Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Multiverso. Burn, baby, burn. Arde, nene, arde. Un saludo a los tripulantes del helicóptero Palomo que andan ahí sobrevolando la zona del incendio echándole agua.
Y es que el día de hoy hemos comenzado, nos hemos un poco aquí discutido, ¿verdad, Joe? Aquí saludamos al Joe por... Nos peleábamos por qué canción, con qué canción íbamos a comenzar este programa.
Generó debate.
Yo ya traía listo un rap colombiano, ¿verdad? Porque Colombia en este momento es algo por lo que tendríamos que dar algunas vueltas. Como todos los sábados se nos vienen encima los acontecimientos, Carlos, locales, nacionales, internacionales. Uno, como dice el dicho, uno planea y Dios dispone.
Exactamente, pero sí, mira, hay cancha para poner el rap que nos va a explicar perfectamente lo que significa la pisada neoliberal sobre el cráneo de los colombianos. Iván Duque, personero de Álvaro Uribe, de Santos, de Pastrana, de una larga tradición represora en Colombia. Entonces sí, sí tenemos chance.
También, pero ¿por qué pusimos esta canción? A ver.
Pues,
¿tú salías ayer a la cripta?
Pues porque el día de ayer pedí mi transporte para venir a radio a hacer la cripta y no me encontraba el chofer.
¿Cómo que no te encontraba el chofer?
Porque había como 100 metros de visibilidad máximo en donde vivo de la espesísima capa de bosque convertido en humo que envolvió a mi colonia en un misterio irrespirable. Mira, yo, tú sabes que soy fumador, lo lamento, pido disculpas a mi cuerpo por ser así, pero no tuve necesidad de fumar durante el tiempo que me estuvo esperando el Uber, porque nomás daba una bocanada amplia de humo de la primavera y me fumaba un roble encino, pastitos varios. Estoy seguro que como llegué medio high aquí a la radio, también en la quemazón venía un poquito de marihuana.
¿Quién sabe qué habrás dicho durante toda la cripta?
Se me olvidaron nombres fundamentales. Estaba hablando de una novela de Philip K. Dick y dije, sí, claro, la segunda variedad, una novela de... Y se me olvidó el nombre, pues imagínate de qué calidad venía el humo que tuve que respirar para llegar a la cripta.
Pero ¿a qué no sabes a quién tendremos? Nuestro primer invitado en Multiverso que está por llegar, nuestro primer invitado en cabina. Uh-huh. Desde que empezó, desde hace, qué sé, un año.
Un año con dos meses.
Bueno, ahorita van a ver quién, que uh-huh. podremos dar vueltas de todo lo que está pasando con él.
Sí.
Incendios y no hay agua. ¿Tú ya hay agua por allá por tu casa?
Niel.
No hay agua. Joe, ¿tú tienes agua? Tampoco hay agua. Y pues de todo esto y más, mucho más, porque además también se nos vino encima la línea 12 del metro.
Se cayó.
Se cayó.
¿Quién le quitó los alfileres a esa línea 12 del metro?
Pues por eso mismo.
Porque antes no se caía.
Oye, como dijo la diputada, acá yo ya me metí, como dijo esa diputada, alguien movió la ballena.
¿Alguien movió la ballena?
Aquí está, eso es lo que yo les estaba diciendo.
Ya llegó Oscar.
Que curiosamente, nosotros habíamos invitado, pensamos en Oscar, ¿verdad? Una entrevista sobre el agua, y de repente, Oscar se viene, nuestro primer invitado en cabina.
Wow, qué honor, muchísimas sí, gracias.
Nuestro primer invitado, y además co-conductor durante algún tiempo de este programa.
Años, aquí se hizo viejo, que no... Que...
De aquí son mis canas.
De aquí son las canas de Oscar.
Oye, pero que resulta que entonces ya no nos va a alcanzar el tiempo de todo lo que tenemos que platicar con él. Se incendia ayer de nuevo.
Sigue,
tema...
Sigue.
¿No le abres el micrófono?
Tema... Bien. Ah, acomoda tu micrófono, Oscar, eso, muy bien, dirígete hacia ¿verdad? Él. A ver, bueno, se incendia la primavera, nuevamente, seguramente, yo ya he visto la discusión que tienes y sí, podríamos burlarnos y decir, sí, claro, se incendia porque es muy necesario para el bosque, Oscar, que ya platicaremos. Se cae la línea 12 del metro. La última vez que estuvo aquí dijo que...
Me acuerdo yo que les debí una cena si aquello... Se podía echar a andar la nuestra, la línea 3.
La de aquí. Uh-huh.
Y
pero yo ya tengo miedo, Oscar.
Sí, yo debo reconocer que yo no, cuando yo me refería a eso, no pensaba en lo que pasó en la Ciudad de México. Me refería a otro tipo de
aspectos sí, no,
menores, no a que se te caiga una.
Yo sé,
una vida
pero.
De esa manera.
¿Por dónde empezamos? Porque también he estado del agua, Colombia. Sí. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, un rápido resumen de la cripta. Enhorabuena a todas las personas que se desvelan conmigo porque de ellas una proporción minúscula, pero no insignificante, hace un mes y medio hicieron caso de una recomendación de inversión que hice, aunque no soy asesor financiero, les dije que compraran Doji. Hice un análisis técnico muy, muy fuerte de cómo se estaba comportando esta moneda, que se dice en cuatro palabras. Doji tiene... mucho wow. La gente inmediatamente entendió que detrás de esas cuatro palabras clave había todo un doctorado en probabilidad estadística, en análisis de ondas psicométricas aplicadas a mercados, y muchos fueron y compraron Doji. En ese momento, cuando yo hice la recomendación, estaba en 4 centavos. Ayer pegó en 70 centavos.
Ah, caramba.
Hay gente que metió bastante dinero. Entonces, mira, la cripta se viste de mucho wow por haber podido identificar una de las criptomonedas que tuvo un movimiento más espectacular este año.
Sí.
Por otro lado, estuvimos hablando mucho del historial de las farmacéuticas.
No, bueno.
Sí, porque es información reciente. Por Purdue Pharma, que es uno de los cárteles de la droga más importantes del mundo, la familia Sackler es la que se encarga de esto, tuvo que presentar ante los juzgados, por ley de transparencia norteamericana, un historial completo de los memorandos en los que intercambian opiniones de cómo empujar a que la oxicodona, patente oxicontina, expandiera sus mercados mucho más allá de los pacientes terminales con cáncer, en donde está perfectamente justificado su uso, porque tiene una potencia en ocasiones hasta 10 veces superior a la morfina. Entonces, para pacientes terminales de cáncer es fundamental,
claro.
Fundamental, porque es darle un pasaje a la persona, lo más probable al otro lado. Sin embargo, la familia Sackler decía, no, tenemos que expandir los mercados. Y están todos los memorándums en donde diseñan la estrategia de marketing de cómo allegarse la buena voluntad de los médicos. Entonces, todas las fiestas, todos los viajes, todas las cenas, los vinos caros, para empujar que se recetara por, primero, dolores crónicos lumbares, y después, pues, si te daba una migraña, y después, pues, si traías una incomodidad en las articulaciones bajas. Y así se fue extendiendo el uso de la oxicontina, de tal manera que la familia Sackler es la principal responsable de la epidemia de opioides que azota a Estados Unidos y que tiene en la lona a todos los centros metropolitanos norteamericanos. La adicción es tremenda. Y bueno, dijeron, bueno, pues OCA, sí, reconocemos, se nos pasó un poquito de la raya el tema del marketing. Entonces vamos a poner 10 mil millones de dólares para una gran campaña para desintoxicar a la población norteamericana y para combatir la adicción de los opioides. 10 mil millones de dólares, de los cuales 4 mil millones salen directo de los jefes del cártel, de la familia Sackler. Sackler es un hombre importante. Si tú vas a Nueva York y vas al museo que está plantado en el Central Park, ¿cómo se llama ese museo? En donde está la sala de egiptología.
El Museo Metropolitano.
El Museo Metropolitano tiene una sala que regaló los Sackler. Los Sackler hicieron un viaje a Egipto, se compraron dos pirámides y 24 momias. Y...
Ah, cómo no, hay un templo así, completito, pequeño, pero completo, es una sala gigante.
Exacto, esa es donativo de la familia Sackler a la ciudad de Nueva York, al Museo Metropolitano.
Bueno, ahí nada más se ve donde hay plata.
En donde está la lana,
pero fíjate,
claro.
Es tan grave ese asunto que estás diciendo, Carlos, que en una serie que yo estoy viendo de doctores aparece eso. Es crisis en el hospital por la adicción a los opiáceos.
Claro, no. Estados Unidos realmente tiene una crisis de salud que los medios masivos de comunicación ocultan. ¿Por qué? Pues porque las farmacéuticas son la principal fuente de ingresos de todas las cadenas televisoras norteamericanas. Si tú prendes cualquier canal de televisión norteamericano, leas MSNBC, CNN, Fox o ABC o CBS, entre los informativos lo que vas a encontrar es un comercial que dura 5 segundos diciéndole, pregúntele a su doctor respecto a tal medicina. Y los 25 segundos restantes es una lectura rápida de todos los efectos colaterales que dicha medicina tiene.
Sí. No, bueno, pues.
Fíjate que a mí me tocó ir, una hermana y una sobrina, mi hermana que vive en los Estados Unidos, mi sobrina aquí, las dos se enfermaron al mismo tiempo de COVID. Mm. Entonces, las dos las empezó a tratar el mismo médico desde Guadalajara. Sus síntomas fueron relativamente leves. Y me llamó mucho la atención el comparativo cuando mi hermana de Estados Unidos decide que la atiendan allá. Aquí el médico de aquí dijo líquidos a tope, vitaminas, complementos, comer bien, proteína, y así las mantuvo en un principio. Uh-huh. Cuando mi hermana en Estados Unidos va con la doctora, sale con 5 medicamentos, 3 de los cuales son para el cáncer. Y yo le decía, pero ¿cómo no te puedes tomar eso? Si el doctor aquí te está diciendo, o sea, lo que tenía era un dolor de cabeza, algo de cansancio, similar a mi sobrina, y dices, no puede ser eso. Lees lo que le había recetado y era para pacientes intubados.
Claro.
Y ella tenía un dolor de cabeza, algo de cansancio. Es muy diferente la manera como tratan, porque adicionalmente, y lo vemos en las películas, salen con 5, luego requieren otros 5 que los curen de los venenos que les dieron previamente, y luego otros 5. En las películas vemos a las personas mayores saliendo con unas bolsitas, ¿no? Que allá es muy común estas personas que traen 100 medicamentos que están tomando al mismo tiempo, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, con eso cierro el segmento que era el pilar central de la cripta. Por un lado, felicitar a todos los que le entraron al wow. Y por el otro, bueno, pues darle un reconocimiento a los grandes cárteles de la droga por su labor de sobornar y reclutar a la comunidad médica para empujar sus pastillas, porque realmente estamos hablando de una historia que comienza en el 94, en donde Purdue Pharma se dedica activamente a reclutar y sobornar médicos, los doctores del dolor, les llaman en Estados Unidos pain doctors. Yeah. Y se convierte en lo que yo podría llamar la gran decadencia urbana norteamericana del siglo XXI. Porque todos los centros de todas las ciudades, por lo menos en la costa este y en la costa oeste, están invadidas de agujas tiradas en el suelo. de toda la gente que se inyecta fentanilo, porque la oxicodona es el portal perfecto para entrar al fentanilo. Entonces, bueno, de eso trató, de eso y mucho más, la cripta. Quien quiera el programa completo, deje en el recadero de Multiverso, que la quiere, y yo le mandaré la liga para que descargue la cajita infeliz.
Bueno, pero antes de que termines, que hablaste del, ¿cómo se llama la moneda?
Doge.
¿Y el Bitcoin qué onda?
El Bitcoin ahí va, mira, como es una moneda mucho más establecida, es la bisabuela de todo el movimiento que se está dando ahorita. Bueno, pues comenzó el año en 13,000, ahorita anda en 58,000, o sea, es un movimiento mucho más, digamos, paso de marqués, va lentamente. Va muy lentamente en comparación con otras criptomonedas que se han dado unos brincos cuánticos que uno se queda viendo visiones, ¿no?
¿Tú le has entrado, Oscar, a las criptomonedas?
No le he entrado a comprarle. Es que requiere, como todo tipo de adquisiciones.
Hay que estudiar.
Y inversiones hay que estudiarle, hay que dedicarle tiempo, ver qué, uh-huh. cuándo, cómo le inviertes, etcétera.
Exacto,
¿no?
Sí.
Entonces sí requiere tiempo. Yo no lo había tenido.
Ahora, en un mercado, el de las criptos, en donde tú tienes a un gobierno norteamericano imprimiendo furiosamente. Imagínate que si lo que están imprimiendo en dólares fuera realmente papel y no señales digitales, todas las imprentas de Guadalajara trabajando 24 horas furiosamente a toda la velocidad que puedes reclutar, no podrían imprimir los billetes de $100 necesarios para alcanzar el nivel de impresión digital de dólares en el que se encuentra enfrascada la administración Biden. Trump duplicó el gasto deficitario de Obama. Obama duplicó el gasto deficitario de Bush. Con eso te digo todo. Lo que estamos viendo ahorita con Biden es que en 3 meses ya comprometió más recursos para programas varios que los que pudo emplear Trump en sus primeros 3 años. Entonces, tú tienes una derrama monetaria que invariablemente un chorrito muy pequeño, un agujero que realmente es insignificante de ese enorme contenedor que significa 5 billones de dólares nuevos, o sea, 5 millones de millones de dólares nuevos, y reto a cualquier persona que 100 más 100 alcance 10 vidas para saber lo que son 5 billones de dólares. Bueno, un chorrito muy pequeño se va al mercado de las monedas cripto.
Sí.
Y por otro lado, se ha enriquecido muchísimo el ecosistema de inversión en criptomonedas a través de lo que se llaman contratos inteligentes, monedas no fungibles, tokens que son como sellos de propiedad sobre obras de arte o obras de cualquier tipo, uh-huh. que le dan propiedad directa a una persona sin tener que pasar por notario. Las NFTs, que es un mercado que está explotando ahorita. Hay todo un mercado de financiamiento descentralizado en donde una persona presenta un proyecto. Oigan, yo quiero construir bicicletas. Aquí está mi paper, mi propuesta de inversión. ¿Le entran o no le entran? Y de repente el cuate que quería construir bicicletas se encuentra con que su cuenta cripto tiene aproximadamente 15 millones de dólares. Su paper nada más contemplaba la necesidad de $500,000 para comenzar el negocio. Regresa 9 millones y se pone a trabajar. Entonces, el financiamiento descentralizado se está brincando no únicamente a la banca central, se está brincando, pero a una velocidad increíble, como los malos chistes de la primaria donde la vaca te rebasa por la derecha. Sí, aunque le estás metiendo todo el pie al acelerador, el financiamiento descentralizado está dejando ciegos a los bancos tradicionales, que tienen un esquema de, entre comillas, inversión, préstamos a la producción mucho más atascada en el pasado. El siglo XXI le pertenece a las criptos. China ya se dio cuenta, está en la etapa final del diseño de lo que va a ser el DigiYuan, yuan digital, que va a tener características que las hace muy distintas de las demás criptos. Pero ya, o sea, dijeron, bueno, no las podemos prohibir, la regulación es una broma, pues mejor, primero ignóralos, luego combátelos
Y luego conviértete.
Conviértete. Es correcto.
Pues muchas gracias, Carlos, por traernos un pedacito de la cripta, que los que no nos desvelamos, ¿verdad? Pues
está bastante más tenebrosa la cripta de lo que... esta es la versión...
Antes de irnos a la radiotrinchera y de entrarle a los temas nacionales y locales, que sí, a los que dedicaremos todo el segmento próximo, vamos platicando un poquito qué pasa en Colombia. Mejor vámonos directo tenemos poco tiempo y nos vamos luego a la radiotrinchera. ¿Qué reforma tributaria les está doliendo tanto a los colombianos que salieron hacia la calle?
Bueno, la reforma tributaria ya fue abatida, o sea, fue tal la repulsa,
el rechazo.
Mira, básicamente Colombia intentó aplicar la misma receta que se está aplicando en Estados Unidos. Incrementale los impuestos a la clase media para redistribuirlos una parte a la mínima, a la clase marginada, que en Colombia es aproximadamente el 25% de la población la que tiene recursos debajo del nivel de supervivencia, sobre todo en el campo, los cocaleros, que han sido atacados inmisericordiamente por el ejército y que son siervos del narcotráfico, y le hace que el narcotráfico tiene umbilical directa con la gran dinastía de los Pastrana, los Santos, los Uribe y Duque. Entonces, el tema colombiano es muy complejo porque, mira, es el segundo país más numeroso demográficamente de Sudamérica, y yo creo que es el que tiene más conflictos de propiedad de la tierra y de fuego cruzado entre gobierno, militares, que no siempre es lo mismo que el gobierno, diferentes grupos armados, porque cuando la FARC firma la paz, hay mucha disidencia de la FARC que se va a armar su guerrilla. El ELN, que el Ejército de Liberación Nacional, que apenas ha tenido un reconocimiento, más el narcotráfico, más un gobierno neoliberal que se ha dedicado a concesionar mineras y a compañías energéticas canadienses y minoritariamente a China.
Eso no pasa.
La riqueza.
Pero yo creo que, o sea, acuérdate, los ingresos de México son distintos a los de Colombia, y es precisamente en esta etapa de la pandemia, México, digamos, muy relativo y tiene que ver con el tema del agua, los ingresos, por ejemplo, vía la agroindustria en México no nada más no se vieron afectados, sino se elevaron. Exportamos más bienes agroindustriales, principalmente Estados Unidos, Canadá, también a la Unión Europea. Colombia no tiene esa fortaleza en términos de exportación, por lo que su economía sí se ha visto muchísimo más deprimida, diría yo, durante la pandemia. Entonces, como bien señala Carlos, ellos ya vienen de una situación económica mucho más difícil que la nuestra. Yo creo que nosotros hemos sido un país relativamente afortunado en eso. Si uno se pone a leer, escuchar personas de otros países, ve cómo la situación en otros países y en Sudamérica está desastrosa en términos económicos, y ha golpeado los ingresos de los hogares de una manera brutal un año de pandemia.
Más el glifosato.
Más, exacto.
O sea, la destrucción de los cultivos de la coca, que son fundamentales para la supervivencia de un sector importantísimo del campesinado colombiano.
Colombiano. Entonces, a esa reducción en los ingresos, súbele los impuestos. No, pues la gente dice, ¿sabes qué? No puedo. O sea, ¿de dónde quieres sacar el dinero? ¿No? Entonces,
y bueno, la reacción del gobierno ha sido terrible. O sea, el gen de la represión colombiano en el ejército es, a cualquier problema, aplícale militares. ¿Sí? Si es dolor de espalda, mándale un sargento. Si, o sea, para todo, o sea, si tú eres martillo, el mundo es un clavo. Y para el gobierno colombiano, todos los problemas son un clavo y el martillo es el ejército. Y lo que se ha visto a lo largo de estas últimas semanas es una situación de represión extrema. Los soldados y los policías le disparan directo a los manifestantes. Sí. Y obviamente la dinámica de infiltrar provocadores para generar desmanes, para justificar la intervención policiaca, es el cartabón que se aplica desde los Gilets Jaunes en Francia, hacia atrás y hacia adelante en toda América Latina. Hay un tema también que es muy candente en Colombia, el tema semántico. Ya ves que los colombianos saben hablar muy bien el español. ¿De veras? Hablan muy bien. Entonces, la gente de Iván Duque ya le corrigió la plana a los que protestan. Por supuesto que no ha habido masacres. En Colombia no ha habido masacres. Lo que hay es homicidios colectivos.
Ay, no.
Se dijo, bueno. Se dijo.
Y sí, fíjate, dentro de todos los raps que estuve escuchando para metiéndome a ver qué se están haciendo, uno habla específicamente sobre los infiltrados en las marchas. Pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de escuchar los raps colombianos. A lo mejor en el siguiente bloque un poquito.
Podemos dar como la intro al rap colombiano.
Pero, porque tenemos la Radio Trinchera dedicada a hoy es 8 de mayo, el lunes es 10 de mayo. Tenemos la Radio Trinchera dedicada a las madres, pero quiero recordar que va a haber varias manifestaciones, va a haber en el DF y aquí en Guadalajara, aquí tenía ya listo, aquí está, velada por nuestros hijos desaparecidos, mañana domingo 9 de mayo a las 6 de la tarde, ven a escribir el nombre de tu ser querido desaparecido, trae tu veladora y acompaña a estas madres, por supuesto, en el mural hasta encontrarles, en Federalismo, Avenida Federalismo entre Morelos y Pedro Moreno. Entonces, con esto nos vamos a la Radio Trinchera de las mamás.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
El jueves 10 de diciembre de 1981, la Plaza de Mayo amaneció cercada. Pero a pesar del impresionante operativo policial que estaba montado exclusivamente para ellas, a partir de las 15:30, más de un centenar de madres inició su marcha silenciosa.
En el 81 hicimos la primera marcha de la resistencia.
Era una demostración para el poder de que las madres podíamos resistir, de que habíamos resistido y íbamos a seguir resistiendo hasta encontrar a nuestros hijos. Y estar una permanencia de 24 horas en la plaza era una manera muy fuerte de demostrar nuestra resistencia. Había mucha gente de afuera, los policías sobre todo, y lo que decían ellos era que nosotros íbamos a llegar a pocas horas y nos íbamos a quedar dormidas en la plaza.
Y era como un baño de coraje. El miedo estaba, pero cuando llegamos ahí estábamos más fuertes que antes. Sí, hay momentos que se va del temor al coraje en un minuto. Estábamos adentro de la plaza y parecía que éramos leones. Nos cercaron más de 200 policías. Hicieron círculo exterior y cada vez lo achicaban más. Y había que salir porque teníamos que ir al baño. Teníamos que ir de a 10 porque nos insultaban y teníamos pánico. Nos decían cosas terribles. Y así se fue cerrando el círculo. Dijimos, bueno, en un momento lo vamos a perder todo acá. Y empezó a amanecer y se empezaron a ir. Así, como de milagro.
Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción.
No cabe duda que la justa rebeldía, no por ser justa, deja de causar dolores de cabeza y corazón. Definitivamente es bello ser comunista o anarquista, ser rebelde y romper los cercos de la opresión. Sí, es bello, aunque ha causado muchos dolores de cabeza a tantas madres y abuelas. Pero en el fondo se lucha también por un mundo más justo para ellas. Dejemos que sea el poeta y guerrillero Roque Dalton quien nos explique un poco más sobre los históricos dolores de cabeza.
Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol.
En homenaje a todos los pequeños dolores de cabeza y también a los inmensos dolores de corazón que nuestras madres han convertido en amorosa lucha, dedicamos esta rebelde Radio Trinchera a ellas, a nuestras madres que han sabido convertir el miedo en valiente lucha por la justicia, a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, a las madres de Ayotzinapa, a las madres buscadoras, a las madres de los presos políticos, a las madres defensoras de derechos humanos, a las madres de los comunistas y anarquistas, a las madres por su amor en pie de lucha.
Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día. Madre patria y madre revolución. Madre en tu día.
Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Virajes cardinales, virajes radicales. Multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso. Gracias a Sofía, que nos está escuchando. Edith, que dice que Multiverso necesita 2 horas y más con esta cantidad de propaganda por la que pedimos disculpas en este programa.
A no ver, somos responsables, ¿verdad?
No somos responsables. Nosotros queriendo hablar de tanta cosa. El incendio del Bosque de la Primavera, los incendios.
Sí, hombre, ha habido una racha de abril a la fecha verdaderamente terrible de los incendios en el Área Natural Protegida de la Primavera. Quizás no nos ha permitido darnos cuenta que este año le tocó a toda esta zona, pero una cosa muy seria de la que ya no nos acordamos es que el año pasado, entre el año antepasado y el pasado, lo que se quemaron fueron los corredores, los principales corredores biológicos que van hacia la primavera. Entonces ya primero se quemaron las zonas externas de las que depende la primavera, sobre todo la fauna. Y ahora pues se fue contra las zonas núcleo de la primavera, zonas que no se habían quemado en 30, 40 años, que tenían especímenes de árboles extraordinarios, pues están totalmente calcinadas, ¿no? Nosotros hicimos una visita de evaluación al incendio, no este último, porque este todavía no se ha controlado, no el que nos estamos respirando durante la noche de ayer aquí en la zona metropolitana, sino el anterior. Es impresionante, está todo convertido en cenizas. Y aquí es importante señalar, porque ya se vienen las aguas encima, que ahora sí va a salir esas avenidas de agua, esas crecientes de agua que llevan pues todo el resto de cenizas, carbón, piedras, va a salir hacia distintos lados en torno a la primavera, hacia distintos asentamientos. En el último incendio grande, que fue en el 2019, salió hacia San Agustín, Santa Anita, unas crecientes de agua brutales, porque hay que recordar que el Bosque de la Primavera está sentado sobre un volcán. Entonces, el suelo, la capa de suelo sostiene esa vegetación, es muy delgada. No es como en otros bosques que tienen suelo orgánico pues bastante profundo, ¿no? Aquí no, aquí el suelo pues es muy somero, es una capita. Entonces un buen incendio, y han sido muy buenos porque alcanzan temperaturas brutales, calcina el suelo. Entonces lo que queda son, de hecho, digo, una de las cosas que vimos en nuestras, de las visitas que te damos, de, estamos tratando de sacar muestras, está lo alto de la temperatura, que cristaliza como una, si fuera una cerámica, la parte superficial del suelo. Eso genera pues unas manchas en las que ya no hay vegetación ni árboles. Le cuesta muchísimo a la vegetación volverse a sembrar en esa zona, ¿no? Volver a agarrar ahí. Entonces, pues adicionalmente al tema de toda la contaminación ambiental que estamos padeciendo debido a estas quemas que están totalmente fuera de control. Aunque se ha alegado que son naturales al bosque, bueno, lo son, pero cada 80 años, cada 100 años, ¿no? Una semana sí, a la otra también, ¿no? No hay bosque que aguante eso. No hay suelo que aguante eso.
Sí, no.
Y los efectos que va a tener para los asentamientos en tiempos de lluvia también son grandes. Y eso, la gente tiene que estar muy al pendiente porque a veces llueve, uno no llueve donde uno está, llueve aguas arriba y de pronto sale la creciente que parece surgir de la nada, ¿no? Entonces la gente en torno a la zona, al área natural protegida, tiene que estar en este temporal muy pendiente, porque buenas tormentas pueden arrastrar la mitad de esos cerros hacia abajo.
Oye, Oscar, hay mucha confusión y qué tan cierto es esta ley que se supone que existe. El otro día platicábamos uh-huh. con los compañeros del Nisticuil. Y supuestamente sí haya una ley que impide que se construya en zonas que fueron
siniestradas por incendios,
ajá. Sí. Pero 20 años. Es verdad, es real la ley, se cumple, no se cumple, es buena.
La ley es real, sí existe. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, es un cierto nivel de protección que yo creo que deberíamos seguir los mejores estándares internacionales y subirle a 50 años, que eso es lo que hicieron en España, y como por arte de magia.
Porque se decía, sí. Hagamos como en España, ¿no? Sí. Bueno, ya hay una ley, pero sí. En España ya le subieron.
Exactamente, entonces. ¿No? Porque 20 años, la verdad es que sí hay muchos intereses de desarrollo inmobiliario puestos en, cuando menos, en esta área natural protegida y también en otros bosques. Entonces, tú mencionabas alguno, es el caso del Nisticuil, que tiene pequeña propiedad ahí, ¿no? Los ejidos, de hecho, en el bosque de la primavera en área natural protegida tienen fragmentos muy pequeños, ¿no? Y no dependen realmente de ellos. Esos ejidos, sus fuentes productivas están fuera, más bien, del área natural protegida. Lo que hay son principalmente pequeños propietarios. Claro, pequeños no nos podemos referir a gente que tiene miles de hectáreas, ¿verdad? Pero se conoce como pequeña propiedad a ese régimen de propiedad. Y sí hay mucha gente que tiene todavía la expectativa de que en su tiempo de vida pueda haber ahí desarrollos inmobiliarios. De hecho, hay autoridades que públicamente se han manifestado de que eso, o sea, en el futuro va a ser un bosque urbano. Que dices, híjole...
O sea, un parque urbano.
Un tipo de parque urbano.
Fraccionado, sí. Y con...
Pues sí, ¿no? O sea, se refieren públicamente, yo he escuchado a funcionarios hablar de que el futuro de la primavera es convertirse en este tipo de parques, bosques urbanos, con lo que eso significa, ¿no? Lo cual es muy riesgoso porque en sí este bosque es un bosque muy pequeño comparado con otros bosques con los que cuenta Jalisco, ¿no? Adicionalmente está pegado a la zona metropolitana de Guadalajara y como estamos viendo, eso es un riesgo muy importante en términos de salud y de derecho al medio ambiente sano, pues son dos derechos humanos básicos, porque se convierte, como estamos viendo, en estos eventos de incendios, se convierte en la principal fuente fija de contaminación para la zona metropolitana de Guadalajara y por mucho se lleva a los automóviles,
por mucho.
En fin, ¿no? Entonces, es muy peligroso tener, digamos, un bosque que debería de ser más bien protegido, convertido en algo así. Adicionalmente, los bosques que se queman dejan de prestar los servicios ambientales que prestan, de captación de agua, de fijación de agua en el suelo, retención de suelos, etcétera. Y lo que los convierten son en un riesgo. Porque ahora, como les digo, lo que tenemos es una atmósfera contaminada y tenemos la amenaza de que cuando llueva, pues todo eso quemado, más el suelo, pues se venga abajo y salga hacia zonas urbanas, porque las zonas urbanas han ido cercando, han ido rodeando. Sí, así es, ¿no? Entonces, con eso se pone en riesgo, pues, los bienes, la vida de las personas. No hay nada bueno de esos incendios para la zona metropolitana de Guadalajara. Quizás ciertos elementos del ecosistema se activen, pero el costo de eso para la zona metropolitana es enorme. Y como platicábamos hace un rato, el que no veamos los muertos, como en el caso, no los podamos contar, como es el caso de la tragedia en el metro de la Ciudad de México, no significa que no los haya. O sea, hay muchas personas, sobre todo menores de edad y personas mayores de edad, que se ven severamente afectadas por este tipo de contaminantes en la atmósfera.
¿Al hospital llevan para respirar aire limpio en algún lugar que tenga aire de veras?
Entonces, la afectación en la salud y en las muertes prematuras, sobre todo de niños y de mayores de edad, de gente de la tercera edad, pues ahí están. No las vemos, no las contamos, pero allá están.
Adelante.
Si no las contamos es porque no las queremos contar.
Por supuesto.
Sería cosa de que la instancia de gobierno apropiada levantara el auricular y hiciera la recopilación estadística de cuántas entradas a emergencia hubo esta madrugada. Sí. De gente que está comprometida en el sistema respiratorio.
Sí.
Estoy seguro de que fue alto. Si no estamos viendo la estadística es porque no quieren que se vea la estadística, porque es un elemento electoral, ¿verdad?
Uno, y fíjate que es llamativo que nuestro sistema de monitoreo atmosférico siempre se apaga en el incendio. Y nunca se reponen esos datos. Es decir, si tú quisieras consultar ahorita, yo creo que tienen ahí en la SEMADET una máquina con inteligencia artificial, pero pum, se apagan los incendios. Y luego cuando tú consultas los datos anuales para los distintos trabajos que dependen de eso, nunca encuentras los datos correspondientes específicamente a las fechas que ocurrieron los incendios. Y eso que se supone que el sistema de monitoreo no es para captar este tipo de contaminación. O sea, está pensado para otro tipo de particulado. Pero vete a saber qué pasa ahí, que siempre tú vas a buscar el sistema de monitoreo atmosférico con el que contamos en la zona metropolitana y está caído todo.
Bueno, pues se desmaya. Una vez que llegas a los 500 IMECAS, el sistema de monitoreo básicamente deja de respirar.
Sí, hasta el sistema de monitoreo.
Bueno, y por un lado los incendios, por otro lado la supuesta escasez de agua. Yo le digo así porque así, por ejemplo, cuando entrevisté hace poquito a las mujeres de Temaca, ellas sostienen que cada año, en Semana Santa, llega Pilatos, el en turno, y maneja una supuesta escasez de agua para entonces querer inundar, entonces sí tener la justificación para ir a inundar Temacapulín. ¿Qué pasa con el agua? Y bueno, y además otra cosa, de una vez te lo digo, y todos estos nuevos desarrollos inmobiliarios, ¿no?, que están queriéndose hacer, van, incendian, no se les ocurre, pero ni tantito, entonces ya tener captación de agua fluvial, ¿no?
Sí, fluvial, sí.
O sea, como que hay... No, yo no veo ninguno que prometa eso en su publicidad, ¿no?
No.
Sí ya vamos a captar el agua de lluvia.
Sí, no, a ver, el tema del agua... El agua es un... Creemos que es un bien o un recurso renovable. Es renovable, todos los recursos son renovables, pero hasta cierto límite. Y este pensamiento del ser humano moderno de que lo renovable significa ilimitado, no es cierto. Todo, por más que sea renovable, es renovable con cierto límite. Y lo mismo sucede con el agua. Nuestro planeta tiene muchísima agua, pero que podamos tomarnos agua potable es relativamente poca. Y adicionalmente hay que pensar en la distribución. Es decir, en el caso de México es muchísimo más escasa en el norte de México y en el sureste es mucho más abundante. Entonces, hay que pensar que sí es un recurso limitado, aunque sea renovable. Adicionalmente, existe esta lógica de hacer todas estas mega obras para tratar de captar más agua. Pero yo puedo construir una presa, la cortina de la presa a 100 metros, a 150, y eso no significa que va a llover más agua. Que es algo que se ha tratado de explicar. En esta cuenca tienes una cierta cantidad de agua, digamos, promedio. La acción no significa tampoco que sea estable, puede variar mucho de un año respecto de otro, pero eso es lo que hay. Y entonces, si antes tenías 100 litros, digamos, por poner un ejemplo, y tenía 100 personas, pues si es para uso doméstico, te tocaban un litro por persona. Ahora tienes 200, te toca medio litro por persona y síguele aumentando. El agua no aumenta en la proporción que aumenta la población y tampoco aumenta porque construyas más presas. Las cuencas tienen su límite en términos de cantidad de agua que tienen.
Y hay un cambio de cuota enorme una vez que pasas aquí la barranca. Ya para Lagos de Moreno la precipitación promedio es por lo menos la mitad de lo que es en Guadalajara, ¿eh? Es tremenda la diferencia de la cuota hídrica natural.
Y eso tiene que ver con una, digamos, una imagen muy limitada que nos plantean respecto al ciclo del agua desde la primaria, que nos enseñaron que, bueno, el agua se evapora en el mar y luego viene y se precipita aquí y así se forma el ciclo. Digamos, es el ciclo grande, pero ese ciclo, digamos, nada más regula una parte del agua. Otra parte del agua tiene que ver con las propias características de esa zona específica. Es decir, llueve aquí en Guadalajara porque tenemos ciertas características de cercanía al lago de Chapala, ciertos bosques o áreas naturales que todavía se mantienen en torno a la zona metropolitana. Entonces, hay un ciclo corto que es tremendamente importante en la capacidad o la cantidad de agua que tiene un lugar. Ese componente solemos obviarlo, o no somos tan conscientes de la importancia de ese componente local en el ciclo hidrológico. Por un lado. Ahora, también sí se ha visto un patrón de uso del agua muy extraño, diría yo. Yo escuché sobre el tema de la presa de Calderón y la falta de agua. No, pero en específico de esto que ha servido un poco como excusa, desde enero, yo creo. Uh-huh. Y a mí me pareció muy extraño, porque esta presa, no sé si la ubique la mayor parte de las personas, si uno va hacia Los Altos, ya sea por la carretera pasando Zapotlanejo o por la super también, se ve la presa. Y nunca me había tocado verla realmente vacía. Y entonces me lancé. Y fui a ver qué estaba pasando. Y dicho y hecho, tengo ahí las fotografías, algo que nunca había visto. O sea, la presa estaba, uno ve, ahorita todavía, uno ve estructuras previas a cuando se construyó la presa. Y se ven árboles ahí ya semipetrificados, etcétera, ¿no? Pero todos esos elementos no habían salido en décadas. Estuve ahí entrevistando a los pescadores, que estaban muy preocupados porque hay todavía familias que dependen ahí de la pesca. Y una cosa que ellos me señalaron que me llamó la atención es que estaban sacando agua arriba hacia Guanajuato y que eso es lo que estaba impidiendo que llegara agua a la presa. A mí me sorprendió porque dije, eso tiene que ser acuerdos nacionales con agua. O cómo pasó este asunto. No sé si esto sea parte de lo que se firmó como parte del trasvase hacia Guanajuato, pero una cosa que me llamó la atención, porque de regreso a Guadalajara está el parque del Puente Calderón, ¿verdad? Ese también lleva un riachuelo y ese riachuelo estaba corriendo con abundante agua y ahí no estaba seco el embalse. Y son paralelos, están, ¿cuál será la distancia entre uno y otro? Pues no más de 10 kilómetros, menos yo creo. Entonces me llamó mucho la atención que un embalse paralelo a otro con una distancia tan corta, uno no estuviera recibiendo agua y en el otro se estuviera escurriendo agua. Entonces dije, sí, aquí hay alguna cosa extraña. Pero bueno, habría que seguir todo el curso de río aguas arriba para ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? Pero sí, es cierto que la presa estaba desde enero bastante ya en un límite, yo diría, alarmante. Y ahí me parece a mí que es donde está el enorme error de comunicación, ¿no? Desde ahí se debió haber advertido a la población, esta es la situación, nos faltan, no esperarse a marzo, nos faltan 5 meses, 6 meses de estiaje, y desde ahí empezar a hacer un tandeo general en la zona metropolitana que no nada más afectara a unas zonas, ¿no? Sino que a todo el mundo nos alertara y nos dijeran, ¿saben qué? Pues si lo que calculamos para la dotación de agua, el CIAPA suele calcular 240 litros por persona al día, pues ahora hay que
sobre 180, 100, 120.
O 150 o 100 y hacer la tomar medidas antes.
En las colonias del norte y noroeste estamos hablando de que la cuota de agua es lo que la pipa entrega, porque por la red de distribución de agua ya llevan un par de semanas con una cuota de no más de 40 litros por unidad habitacional.
Sí, sí.
¿Y tú crees que con la captación de agua de lluvias, ay, se nos acaba el tiempo, pero tú crees que con la captación de agua de lluvia se pueda revertir esta situación?
Me remito a los números. En las dos principales cuencas de la zona metropolitana de Guadalajara, la del Ahogado y la de Atemajac, se precipitan, o sea, llueven alrededor de 900 millones de metros cúbicos en un temporal, solamente considerando esas dos. Nosotros consumimos alrededor, como zona metropolitana, alrededor de 450 millones de metros cúbicos, es decir, la mitad de lo que llueve. Nuestras cuencas, estas de Guadalajara, no son cuencas deficitarias. No deberíamos de estar yendo a saquear el agua de otras cuencas si aquí llueve lo suficiente. No deberíamos estar yendo a afectar ni a Temacapulín, ni a Casijo, ni Palmarejo, ni a Chapala, ni a otras zonas. Aquí hay suficiente agua. El problema es que hacemos un pésimo manejo del agua de lluvia. ¿Qué es lo que hacemos? El agua cruza toda la ciudad, la mezclamos con el agua residual municipal y todo eso va a dar a plantas de tratamiento. Es el peor manejo que puedes hacer. Entonces, por supuesto que creo que todavía se puede hacer mucho. Es más difícil en Guadalajara, porque la mancha urbana está tremendamente consolidada, ¿no? Entonces, en la cuenca de Atemajac sería más difícil, pero en la cuenca del Ahogado, que es del lado de Tlajomulco, todavía hay muchas zonas naturales que deberían de destinarse a ser receptáculos o reservorios de agua. Muchas ciudades dependen de los reservorios de agua pluvial. La más grande que yo conozco, Londres. Londres depende prácticamente de los reservorios de agua pluvial. Si en Londres deja de llover dos semanas, que ha sucedido, se las ven en aprietos serios. Y eso que ahí llueve todo el año, ¿no? Entonces, por supuesto que el componente de la captación de agua pluvial sería una de las soluciones más económicas, más sencillas y más viables, puesto que nosotros aquí sí llueve mucha agua. Llueve alrededor casi un metro de altura de agua por cada metro cuadrado en un buen temporal en Guadalajara.
Yo nada más me gustaría agregar como colofón, hemos sido muy afortunados en esta generación, los tapatíos, de que no ha habido una sequía larga, prolongada. Todas nuestras temporales ha llovido. Pueden decir llovió poco, llovió regular, llovió mucho, pero siempre ha llovido en los últimos 50 años. Nada más hay que recordar, 1903, 1910, hubo en esos 7 años... aproximadamente 150 a 250 mililitros de cuota de lluvia anual. En otras palabras, nos convertimos en desierto en
1938 años. También.
Pues como agua, se nos fue el programa, Oscar, ven más seguido.
Ya. No, yo encantado.
Sí, ven más seguido y pues unas palabritas para cerrar.
Pues hay una parte de que depende de nosotros en el tema del agua y es que le cerremos. Nosotros, ante esta situación, tenemos que ser mucho más conscientes y reducir lo más posible nuestro consumo de agua para hacer que alcance lo más. Y eso sí está en nosotros y dentro de nuestros hogares.
Sí, Guadalajara es la puerta al desierto, hacia el norte. Que no nos hagan dar un paso adelante.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Oscar, de
un
veras.
Un gusto, como
necesitamos
siempre,
dos horas.
Aquí.
Sí. Pero aquí están ya nuestros compañeros de territorios y no vamos a, un poquito vamos a pisar sus territorios, nada más. Muchísimas gracias al Joe, gracias a Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Y este es un programa producido por la Coordinación de Extensión y Acción Social.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.